Bienvenidos al otro lado del try, en un episodio más y con una invitada que nos va a subir el nivel del podcast esta vez. Con tanta experiencia, creo que es una de las jugadoras con más experiencia a nivel internacional que tiene el país, con un recorrido envidiable que ha recorrido incluso el mundo gracias a la ovalada. Y pues el día de hoy nos acompaña María Camila Lopera Valle. María Camila, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida aquí al otro lado del try. ¿Cómo vas?
Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y usted cómo está?
Bien, por acá también ya preparados para tener una gran charla de rugby. María Camila, ¿hace cuánto ya llevas jugando rugby? ¿Ya cuánto tiempo va?
Voy a cumplir ya 10 años, si no estoy mal, ya los cumplí. Sí, hace 10 años estoy jugando rugby.
¿Y cómo fue ese cuento? ¿Cómo llegaste un día, uy, este balón, qué? ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué de pronto, qué deporte que hacías antes?
Yo anteriormente jugaba fútbol, pero más que todo como en el colegio. Después del colegio dije como que ya iba a iniciar pues bien con el fútbol. Entré una vez a un entrenamiento con un club, pero realmente no me gustó el tema como de la convivencia ahí, entonces desistí. Al tiempo conocía a Ratón, que en ese momento es Jason.
Sí.
Yo hacía parte de las escuelitas del Inder, practicaba gimnasia también ahí. Y ahí, desde ahí conocí pues a varios grandes del rugby. Y él me invitó una vez a Lobos en la tarde. En ese momento era mixto y iba a entrenar en la tarde. Realmente no me gustó por el tema del sol y también que era mixto, entonces no. Después de eso él me invitó al club de Atalantas, que entrenaba en la noche y aparte de eso solo era mujeres. Y ahí fue cuando, la primera vez que fui, desde ahí no, creo que no.
¿No ha vuelto a fallar?
Sí, ya, no. No dije nomás, no, estoy aquí. Desde ahí vengo jugando rugby.
¿Y en qué cancha era? ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos?
Ah, bueno, esa cancha, la cancha de la Floresta. En ese tiempo la cancha era de arena. Realmente era duro, pero a mí me gustó mucho.
Ya, o sea, ahorita la cancha. Cada que llovía era difícil con la lavada de ropa. A veces los papás molestaban bastante porque genial. A mí me pasaba eso, sí.
Pero era muy genial. O sea, jugar en arena es genial. Arenilla. Era muy bueno cuando estaba lloviendo.
Y bueno, que tocaste un tema muy importante y es el de Atalantas, el club que ahorita sí. Lo hablábamos antes de empezar la grabación, creo que es donde se empiezan a formar los jugadores, que es muy importante en la vida de todos ellos. Y cuando llegaste al club, ¿cuánto tiempo llevaba o apenas también estaba naciendo el club? ¿Cuántas jugadores ya habían? ¿Cómo era la historia más o menos del club?
Atalantas ya llevaba más o menos 3 años, si no estoy mal, sí. 3 años ya llevaba el equipo, un equipo que comenzó en la B, que comenzó en un parque entrenando. Luego ganaron el torneo de la B y pasaron a la A. Recuerdo mucho que pegaban las tarriadas esos equipos en el momento, que era la Nacional y la Porra Caimán, eran de los mejores clubes en el momento. Hasta a mí me tocó y todo. Pero de un momento para acá el club empezó a tener mejores resultados, obviamente porque la calidad de entrenamientos mejoraron. Nuestro entrenador en ese, cuando ya nosotros estuvimos, era Joaquín Emilio, mejoró. También las chicas que íbamos a entrenar a Antioquia teníamos muchos más estímulos y eso hizo que el club subiera más de nivel y empezáramos a empatar partidos y ya después a ganar partidos y de ahí empezar a ganar torneos.
Y después de los cuantos años de estar entrenando, llega ese primer contacto con Selección Antioquia.
Eso fue en el 2012-2013. Yo inicié a jugar rugby en el 2012, como en marzo. Y ya en el 2012-2013 ya empecé a tener como ese contacto con Antioquia. Empecé con Antioquia Juvenil, muy poquito porque el proceso con los juveniles en ese tiempo no era como tan formado, por decirlo así. Sí. Pero sí tuve como mi proceso con 15, me acuerdo que jugué hasta de ala, no toqué nunca la pelota, pero estuve ahí pues en la cancha. Y ya sí. Después ya con Sevens, que nuestro primer torneo así de Antioquia lo tuvimos en Copacabana, y que me acuerdo que el primer partido fue contra Bogotá y nos pegaron una tarriada, pero fue bueno. Ya después en el 2013, ya con mayores, mi primer torneo fue en Cali.
Sí.
que fue un torneo de 15, 15 mayores. De
Sí,
ahí y
ese estuve, yo
de
creo que fue en
ese.
Pance, algo así.
Ajá, sí, allá
Sí.
fue.
Y bueno, Camila, empezaste a jugar y como que ese proceso con Selección Antioquia se dio rápido. De pronto al principio, ¿qué fue lo que más se te dificultó con el juego? O sea, de entender o todo fue muy fácil de decir, no, coja el balón y corra para adelante y esquive y no se deje tumbar. ¿O hubo algo que de pronto dijiste, uy, como que me da miedo de pronto entrar al
No.
tacle abajo o de pronto recibir algún golpe o ser tacleada? ¿De pronto hubo algunos miedos al principio?
No, yo creo que no. Yo creo que nunca tuve como esos miedos con el rugby. Y eso hizo que me quedara más, ¿cierto? Pues que
Sí.
me animara más a quedarme a jugar el deporte. De pronto, obviamente, por mi estatura, por mi tamaño, mi composición, o sea, era difícil por el tema de entrar ante jugadores más grandes, pero realmente no, nunca he tenido como ese miedo.
Y en
No,
la casa
nunca.
que decía, no decían nada por las raspaduras o de pronto por las lesiones.
Pues mi papá al principio no entendía qué era el rugby. Él pensaba que yo iba a jugar a la última. Y una vez que lo invité a verme jugar, él decía como, no, yo pensé que era última y estaban totalmente equivocados con el deporte. Pero no, obviamente mi papá, mi mamá me apoyó mucho, obviamente sabían el tipo de deporte que era, sabían que llegaba muy golpeada, a mi papá sí no le gustaba porque a veces llegaba con moradas en los ojos y como, ah, eso sí, me cuidaba mucho, me compraba todo, me mantenía con cremas y todo, eso sí, muy pendiente.
Y en este recorrido, bueno, ya pasamos entonces el club. Ahorita vamos a hablar un poco más de él que me interesa bastante. Y después, Selecciones Antioquia y el primer contacto con Selección Colombia, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese momento en que dijeron, Camila, venga y por qué no se presenta Selección Colombia, que tiene oportunidades? ¿Cómo fue? ¿Y más o menos en qué año?
Eso fue en el mismo 2013. En ese mismo año, me presentaron, pues me invitaron, mejor dicho, me invitaron a las concentraciones. Tuve dos concentraciones a las que fui invitada. Una de esas fue en Pereira y otra acá en Medellín. Y obviamente uno iba con la ilusión de aprender, ¿cierto? Uno no llega a un proceso con la ilusión de quedar cuando uno es nuevo, sabiendo que hay muchas jugadoras que tienen más recorrido que uno. Entonces, el nada, como que dentro del proceso me fue bien y quedé para los primeros Juegos Bolivarianos que fueron en Chiclayo 2013, pero ese fue mi primer torneo.
Todo ese proceso fue para Seven, ¿cierto? ¿Cuándo apareció el 15
Sí.
en las Tucanes?
Eso fue hace 2 años, sí, desde el primer partido que tuvimos acá con Brasil, pero antes de eso sí hubo como partidos de Colombia. Obviamente ya uno no puede olvidar el proceso que ya se había hecho, que en ese momento de 15 era cafetera. Cafet, sí. Ellas empezaron como con todo ese proceso. Ya al saber que habían cupos para el Mundial, obviamente eso creció. Y ya obviamente se empezó como a consolidar todo ese tema de 15 acá al femenino. Pero
Y
ya
fue
uno
como.
jugaba, ya llegué a jugar con el club, o sea, también tuvimos participación de rugby 15 con los clubes, con Antioquia. Entonces ya es desde ahí.
Sí, normalmente el rugby femenino tenía contacto con 15, eran eso, en los interligas,
Exacto.
porque no, normalmente la mayoría de torneos eran sevens, y pues era comprensible en esa época porque no había tal cantidad de jugadoras, se necesitaban más o menos 22, 23 por equipo, y apurado a veces algunos equipos completaban las 10 para jugar seven, entonces. Pero ya, pues, en estos tiempos sí han cambiado y ya se
Sí.
ven que se pueden jugar torneos de 15 locales, incluso no solo interligas. Y cambiando ese chip de 7 a 15, ¿fue complicado de pronto por los espacios o cuál disfrutaste más en su momento? O sea, ¿sigues con ese?
Hablando entre Sevens y 15, ¿cuál
Sí.
disfruto más? El Sevens. Yo
Sí.
pienso que todo mi cuerpo está para el Sevens. Obviamente el 15 también se disfruta. Es más diferente, pues, que el ser mucho más estratégico, mucho más tiempo, mucho más contacto. Pero el Seven yo lo disfruto mucho más.
Sí, tienen como que más los espacios. Yo creo que de pronto en 15 es ese chip al principio de, uy, tienes el balón, por ejemplo, jugando de apertura y vas a mirar y, uy,
Sí.
pero es que ya tienes 7 adelante también, ¿a dónde? cambio de
No,
sexo,
y
pues se puede jugar un poco más.
nosotras las mujeres es difícil cambiar ese chip de que de 7 a 15. Entonces, como que muchas cosas que hay que llevar, que hay que jugar como 15, lo jugamos como 7. Entonces, es complicado. Obviamente es porque nos falta mucho más práctica del 15, mucho más juego, pero es por eso nomás.
Y ahora volvamos un poco, ya que, bueno, ahorita hablaremos de la clasificación a lo que fue al Mundial, los viajes a Kenia, pero también quiero hablar de ese proceso de clasificación a Río 2016, que creo que marcó un antes y un después en el rugby femenino en Colombia y creo que en Sudamérica, mostrando que, por ejemplo, nadie se lo esperaba en ese suramericano, esa victoria en la última jugada. ¿Cómo fue ese proceso y esa mentalidad con la que iban en ese suramericano que decían era... está la opción y se dio y finalmente, ¿cómo fue llegar allá y ver que sí se podía, que sí se podía? ¿Qué me puedes contar?
Pues realmente eso fue muy construido desde los Juegos Bolivarianos con el entrenador Loran Palop, que él mismo fue el que nos metió ese sueño. Obviamente nosotros sabemos que eso sí era posible, pero él fue como el creador, como la cabeza de nosotras en cuanto a todo. Tuvimos Juegos Bolivarianos, llegamos con oro, fuimos a Suramericanos, no nos fue tan bien, luego fuimos a Centroamericanos, ganamos oro. Y él ya lo tenía planeado, él ya lo tenía y nos lo mostraba dentro de las diapositivas, dentro de nuestro plan de juego, él sabía a dónde queríamos llegar. Tuvimos también clasificatoria Panamericanos, clasificamos, nos disputamos también unos Panamericanos. No tuvimos pues los primeros puestos, pero tuvimos como la experiencia. Desde que él nos dio esa idea, nosotras empezamos a trabajar para ello y nosotros sabíamos que eso sí era posible. Ganarle a Argentina era muy posible, pero sabíamos que iba a ser muy complicado. Y nosotros nos empezamos a preparar tanto mentalmente como físicamente, ¿cierto? Llegar allá y que se nos diera fue brutal, sobre todo en esa última jugada en la que Nicole saca a la jugadora, ya casi para anotar, sabiendo que uno ya decía, o como ya se nos fue. No, eso es
Sí.
increíble. Yo creo que eso es para nunca olvidar,
Eso
realmente,
fue de
esa clase.
película, sí.
No, y como vos decís, eso es un antes del rugby femenino en Colombia.
Claro, porque
Eso
marcó un
cambió
precedente ya en
totalmente.
el rugby suramericano. Ya empezaban a mirar el Tucanes femenino, pues de otra forma no. Ya fueron las que clasificaron y estuvieron en Río, y de ahí para adelante han venido también puras victorias, buenas participaciones en torneos. Se ha ido a circuitos internacionales de Seven, o sea,
Exacto.
lo que digo, marcó un antes y un después ahí. Y es, cuéntame de la experiencia de Río, cómo, o sea, de una lo primero sacando del rugby yendo, o sea, no como deportista, de pronto ahorita lo tocaremos por ese lado, pero persona que de pronto haya visto los Olímpicos siempre y ahora ser parte de ellos, o sea, ¿cómo fue esa emoción?
Yo creo que uno como que, por ejemplo, en mi caso yo decía como, uy, como que uno nunca esperaba estar acá, ¿cierto? Porque uno nunca, pues cuando yo tenía 15 años yo no pensaba en unos Juegos Olímpicos.
Sí.
Y cuando uno está ya, yo que fui a los 21 años, los Juegos Olímpicos uno veía todo genial, o sea, ver la cantidad de gente que había allá de otros países, la cantidad de deportistas de alto nivel, porque es que allá van los deportistas los mejores deportistas de todo el mundo. No, fue muy bacano, la verdad, la experiencia fue muy bacana. Obviamente, en cuanto a lo deportivo, no nos fue tan bien. Nosotros sabíamos que podía pasar por el tema de que el rugby en Colombia era tan nuevo, tan joven. Pero realmente para mí ha sido de las mejores experiencias que yo haya vivido.
Sí, y lo hablaba yo, por ejemplo, en otro espacio, y es que los Olímpicos tienen algo especial y es que todos los deportistas llegan al mismo nivel, sin importar los millones que tengan en las cuentas, los futbolistas, los de básquetbol, los de otros deportes, todos en esa Villa Olímpica son los mismos, todos llegaron a representar a su país y se tienen que sentar la mayoría en el mismo comedor, se quedan en las mismas habitaciones y pues eso es lo importante de que, porque ahí se resalta el espíritu deportivo, creo yo. Esa es como la máxima expresión de lo que es la deportividad de estos Juegos Olímpicos, ¿cierto?
Sí, total. Obviamente uno no puede pues como quitar varias cosas. Obviamente las delegaciones con más dinero, los países con más dinero tenían muchos más beneficios en cuanto pues de que ellos mismos traían de sus países. Pero realmente no importa, uno a lo que viene es a competir. Entonces no, eso no le pone atención.
Y de deportistas así famosos que hubieras visto y que te impresionaron bastante de cualquier país, incluso de, bueno, obviamente los de rugby que fueron algunos ahí conocidos que eran de 15 y pasaron al 7, obviamente los jugadores importantes del circuito 7 también, pero de otros deportes que me impresionaron así bastante.
Sí, a Michael Phelps se lo vi, a Sonny Bill Williams también, a Caterine Ibargüen.
Sí.
No, y igualmente yo los veía con cierto respeto y entendía como cuál era el espacio de ellos. Yo los veía pasar y decía, ve tan bacanos ellos que están acá. Pues porque uno entiende que ellos también necesitan como su espacio.
Sí,
Pero no,
así.
uff. La gente era loca por ellos.
Claro. Era sobre, bueno, Michael Phelps, de pronto, alguno que no lo ha escuchado, es el múltiple, tiene muchísimas medallas de oro por natación. Y ese creo que la leyenda de los Juegos Olímpicos por la cantidad de medallas que ha conseguido. Y bueno, pasaron los Juegos de Río y llegó y bueno, ahora qué sigue para el rugby colombiano en ese momento, cómo se planteó, cómo se replanteó la situación pensando ya en lo que era Tokio 2020, que al fin se postergó. ¿Cómo fue ese inicio de ese nuevo proceso? Y decir, porque ahí en ese momento también se cerró el ciclo de muchas jugadoras que venían ya de varios años siendo protagonistas en Tucanes, pero por ejemplo, en tu caso y en el de muchas otras, eran muy jóvenes que ya tenían a sus 20, 21 años, incluso otras con creo 19, su primera experiencia y empezaban a marcar lo que es una nueva generación de Tucanes. ¿Cómo fue ese recambio generacional que se dio ahí en ese momento?
Pues primero que todo hubo como una pausa, ¿cierto? Yo creo que nosotros, o hasta el mismo entrenador solo vio como hasta los Juegos Olímpicos de Río, ¿cierto? Fue comenzar un nuevo proceso de saber que venían nuevas chicas, que muchas de mis compañeras ya estaban como dándole un adiós a rugby, pero a nivel así como a nivel de alto rendimiento, a nivel Colombia. Obviamente ya siguieron construyendo el rugby desde otra parte. Pero obviamente fue muy bacano ver tantas niñas que venían con tanto nivel. Y fue un ciclo olímpico, empezar otra vez un ciclo olímpico, Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos, Centroamericanos, y saber que podíamos volver a clasificar. Pero siento que esa clasificación no se vio, no se planeó desde antes, como la de Río, ¿sí me entiendes?
Sí.
De pronto por ahí no se vio tan posible ese Tokio 2020. Yo creo que eso es algo que ya está cambiando ahorita, ya para París 2024, y eso es muy importante porque le hace poco para poder clasificar a unos Juegos Olímpicos, porque el trabajo no es durante ese momentico, ese añito que ya viene los Olímpicos, no, el trabajo es desde mucho antes. Entonces, eso sí fue como la diferencia.
Sí, muchas delegaciones se habla en cualquier deporte que apenas se acaban los Olímpicos, al día siguiente ya empiezan las federaciones a plantear lo que es el siguiente. No se espera nada porque obviamente ya hay deportistas jóvenes que ya vienen y a los 4 años ya pueden estar llegando a su máximo nivel de rendimiento. Entonces, eso también. Y hablando de esa preparación a los siguientes Olímpicos, bueno, ¿cómo? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, de lo que fue Río, ahora la preparación de lo que fue Tokio y ahora ya pensando en lo que es Francia 2024? ¿Qué puedes resaltar de los cambios así que ahora sí se están haciendo bien en este proceso que se está llevando nuevo para los próximos Olímpicos que vienen?
Algo muy importante que sí que hay que decir es que antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016, todas las jugadoras no éramos apoyadas, ¿sí me entiendes? Todos nuestros esfuerzos contaban por nuestra parte. Entonces, ahorita el haber ganado, al haber participado en Río 2016, abrió muchas puertas en cuanto a lo económico para las jugadoras. Eso es algo muy importante ahorita para el proceso. Porque nosotras, primero que todo, no podemos trabajar porque necesitamos tener más práctica, ¿cierto? Entrenamiento, tanto de gimnasio como de cancha. También el tema de la nutrición. Entonces, desde ahí sí se vio algo muy bacano, porque ya tenemos todos esos apoyos. Entonces, eso hace que uno le pueda dedicar mucho más tiempo al rugby, sobre todo al rugby alto nivel, que sí requiere mucho más tiempo. Entonces, primero que todo, es ahí. Lo otro es el foco que se le está dando. Nosotros queremos clasificar a París 2024. Sabemos que es duro, sabemos que es difícil, queremos ganarle a Brasil, pero estamos construyendo, ¿se me entiende? Entonces, no es que le estamos ganando ya, ya no le vamos a ganar a Brasil, lo estamos construyendo para que en ese momento cuando nos disputemos ese clasificatorio a los Olímpicos, le ganemos a Brasil. Entonces, estamos como construyendo partido a partido, sabiendo que tenemos rivales que también se están preparando para lo mismo, Argentina se está preparando para lo mismo, Paraguay se está preparando para lo mismo, pero estamos entrenando duro, mejorando nuestras capacidades físicas, entonces, y técnicas, porque obviamente el nivel donde vamos a jugar ahorita, que no solo va a ser olímpico, sino que ahorita tenemos a finales de año el mundial en Sudáfrica, entonces sabemos que es un nivel alto al que nos vamos a disputar, entonces estamos entrenando para eso, para llegar de la mejor forma.
Y de todos esos países que has podido, por ejemplo, visitar con Panamericanos, con todos los torneos de ciclo olímpico, más los circuitos de Seven, ¿cuál es el país que más te ha impresionado?
Pues de los que más me han gustado a mí, tengo dos, realmente
Sí.
son dos, Canadá, Irlanda, han sido para mí los mejores países, inolvidables.
Canadá, ¿qué ciudad fue? ¿Toronto?
Toronto, sí, Panamericanos.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Muchos edificios o pueden combinar bien la infraestructura con campos para que la gente practique deporte? ¿Cómo es de
Sí.
pronto, cómo nos puedes decir rápidamente Canadá o
Para
Toronto
mí
como tal?
la calidad de vida, la calidad humana que hay allá y la oportunidad, también la infraestructura que, pues, de país. No, realmente es otro país, otro nivel.
Todo organizado, todo tiene que
Todo
andar como tiene que
ordenado.
ser.
Sí, muy
En las
ordenado.
calles todo el mundo relajado, sin estar mirando a
Sí.
ver qué pasa, no sé qué.
Se está tranquilo.
Sí,
Yo aquí en este
sí.
país me siento tranquila. Yo nunca he sentido intranquilidad, pues. Pero uno sabe que están sucediendo cosas.
Sí.
No es bobo, pues, pero no sabe.
Irlanda, muy parecido a Canadá, o sí cambia bastante
Sí,
en muchas cosas.
cambio mucho. Cambia mucho la cultura, me gustó mucho la cultura de allá. Fue lo que más me gustó.
Y eso es complicado porque, por ejemplo, acá yo me encuentro varios irlandeses y el inglés de ellos dicen que hablan inglés, pero uy, es muy complicado cómo hablan.
Es como el español, que tiene diferente acento.
Sí, así son.
Que en Chile es diferente que el de acá, es así.
Sí, con los irlandeses y escoceses es complicado intentar tener una conversación en inglés. Ellos hablan muy
No me.
chistoso. Sí. Y bueno, ya. Cerramos lo que es el Seven por ahora y arrancó el 15, bueno, con ese partido que se jugó en Medellín en el Centenario, donde Cincuentenario, Centenario creo que se llama, Cincuentenario.
Sí, cincuentenario.
Cincuentenario que se jugó ese partido con Brasil. Era el primer, creo, partido internacional así que se jugaba de 15 en Colombia femenino contra Brasil, un gran rival. ¿Cómo fue ese sentimiento de ver esa tribuna? Porque se llenó ese día, prácticamente eran los protagonistas de la jornada, incluso se movieron redes, se movieron medios de comunicación. ¿Cómo fue esa experiencia ya de ver todo ese apoyo del rugby colombiano en ese día que se fue ese primer paso de lo que después vino con los otros partidos?
No solo fue el primer partido en Colombia, sino que a nivel Sudamérica fue el primer partido de rugby 15 femenino. Entonces es algo de historia, ¿cierto? Entonces marcó la historia ahí. Entonces, realmente haber hecho parte de eso fue genial. Y saber que Colombia fue el primer ganador. Entonces, la verdad, muy bacano. Aparte por todo el apoyo de las personas que estaban allá acompañándonos, sobre todo las familias. Eso es como lo más importante para uno. No, fue muy bacano realmente.
¿Se sentía mucho la presión, ¿no?, del público? O sea, saber que están los papás, los amigos, o sea, que esa vez por fin de pronto la mayoría de comunidad cercana al rugby colombiano tuvo, incluso viajaron de otras ciudades, de tener la oportunidad de tenerlos ahí cerca y estar apoyando. ¿Fue mucha la presión o ya venían un poco acostumbradas de lo que se veía
No.
antes? Porque igual en otros torneos, pues viajaban y jugaban con público, pero es que esta vez ya era en casa, ya era tenerlos a todos ahí y que por más que lo están apoyando a uno, decir, uy, le tengo que, o sea, no puedo fallar porque están ahí mirándome, que no sé qué, esa presión y ese cosquilleo jugó esa vez.
Yo creo que eso es muy normal porque presión siempre va a haber. No, yo creo que eso era como disfrutar, disfrutar, saber que ellos estaban ahí. Yo, pues ese miedo de fallar ante las personas que uno quiere, no. Para mí no lo hubo. Antes era como, uy, qué bacano que van a estar acá y que nos van a ver jugar. Para mí fue como más disfrute.
Y bueno, ahí entonces se cerró, se ganó ese partido contra Brasil y llega el viaje a Kenia, un país que, digamos, exótico porque muy lejos, de pronto las conexiones. ¿Qué te sorprendió de Kenia? ¿Cómo es, cómo podemos describir esa experiencia que se vivió en Kenia y en ese partido?
Cuando nosotros preparamos el partido ante Kenia, sabíamos que era un partido que iba a ser muy duro, que podíamos ganar hasta por un punto. Entonces, todo se dio para que se diera a ganarse ese punto, ¿cierto? Fue bacano, o sea, diferente, aparte que estábamos demasiado lejos del país, cambio de horario también llega como a afectar un poquito, pero obviamente nosotros nos adaptamos a eso. Fue un partido muy físico. Mucho desorden. Yo pienso que se nos dio o por como nosotros ser, por esa berraquera que nosotros como que tenemos los colombianos, ¿cierto?
Sí.
No fue un buen partido, para mí no fue un buen partido, realmente ha sido para mí, pues como Camila Lopera, no fue de los mejores partidos que yo he jugado, pues mi desempeño no fue el mejor y creo que del equipo se podría mejorar, pues pudo haber sido mejor, mejor dicho.
En ese
Lo
partido
bueno
fue la situación de cargar la patada y que la otra
sí.
jugadora cargó después y hubo una amarilla ahí también.
No, no hubo amarilla.
Así hubo como la polémica, pero sí creo que fue una carga de tiempo después de la patada y llegó igual,
Nunca
pegó
me
y
sacaron. Nunca le
sí.
sacaron amarilla.
Sí, eso fue polémica ahí en redes mientras todo el mundo mirando el partido comentaba, uy, pero ¿por qué no? Pues,
No, eso
todos
fue
los memes.
horrible.
Sí.
Fue horrible. Eso me dejó extendida en el piso. Me sacó
Sí.
el aire totalmente, una patada muy fuerte.
Y que fue casi empezando el partido, entonces de pronto eso también empieza a
Sí.
jugar en cuanto al rendimiento de lo que sea, pero igual se consiguió el resultado. Pero
Sí.
ahora sí, y hablando del país, Kenia, ¿qué tal? ¿Cómo fue muy difícil llegar? ¿Cómo es la vida allá en Kenia, más o menos? Obviamente, no creo que muchos hayan ido. ¿Puedes contarnos de Kenia?
Un país muy lejos, ¿cierto?
Sí.
Que está en África. Yo siento, o sea, lo que yo viví era que un país como muy dividido, como en cuanto a sus clases sociales. Nosotros donde jugamos era como la parte, por decirlo así, carita del país. Obviamente se lograba ver que era como muy Colombia también, como un país muy Colombia, como por decirlo así, basuras en la calle, muchos perritos en la calle, personas con pobreza, muy así,
Y se
pero
veía, y se veía
muy
gente
ciertas
corriendo.
zonas. ¿Cómo?
Es que allá tienen la fama de que salen los mejores corredores de maratón y todo eso. ¿Se ve por ahí en la calle la gente entrenando?
La verdad, yo no los vi.
No.
Pues yo no
Porque
los
sí.
vi.
Sí, porque allá
Y más
dicen
que
que
sí.
salen por montones. Como en Colombia, digamos que dicen que supuestamente salen futbolistas, allá en Kenia salen dizque corredores para maratones y que sí, de lo que he podido ver y he leído, que la gente allá. Es como su opción de querer salir o querer progresar, es entrenar fuerte para maratón y poder tener oportunidades de ir a ganar carreras. Y obviamente eso es dinero para sus familias, pero de pronto pensé que habían tenido por ahí la experiencia de ver que salen esos grupos andando por la ciudad.
Algo que sí que me gusta, como me gustaría decir, es que la calidad de personas es muy buena. Las personas que estuvieron allá, al tanto de nosotras, muy amables, demasiado amables. Eso no se les puede quitar.
Sí, y bueno, ahora seguimos con este recorrido que me pareció interesante con lo del 15, porque ha sido único, o sea, no había antecedentes de que quizá casi incluso una selección suramericana tuviera esas instancias de estar tan cerca de un mundial, y se viene lo que fue en Dubái, digamos, el triangular que se jugó con Kazajistán y contra Escocia, y ese primer partido con las kazajas que era el partido clave, incluso aquí en un episodio lo hablamos con algunos invitados y era el partido que se tenía que plantear para llegar a mirar una Escocia a los ojos, ¿Qué tal ese partido contra Kazajistán? Al principio estaba así, pero ya después lo pudieron desenredar y se ganó. No holgadamente, pero sí con cierta
Sí.
tranquilidad al final.
Pues se ganó. Lo más importante es que se ganó en cuanto a eso, en cuanto al resultado. Realmente era un partido muy importante porque sabíamos que si no se ganaba no se pasaba a la final. No podríamos ir a jugar dos partidos y no solamente un partido, porque un mes para ir a jugar un partido nomás, pues no, muy malo, ¿cierto? La idea era jugar los dos partidos. El partido que íbamos con la mira de eso era Kazajistán y había que ganar. Obviamente tuvimos nuestros errores, pero pues al final se dio el partido que fue lo más importante, ¿cierto? Las Kazajistán, algunas muy fuertes, muy, muy fuertes, pero yo siento que nosotras logramos ganarles a ellas en cuanto a en cuanto a la capacidad física, en cuanto al golpe. Yo creo que ahí sí fuimos nosotras superiores.
Sí, con un pack de forwards que podía aguantar los envíones e incluso cuando se tenía el balón, llegar y avanzar bastantes
Incluso,
metros y ya que después
sí.
la línea de intentar a definir afuera. Ellas hacían su trabajo y fue.
No solo eso, sino que nosotros veíamos que muchas de ellas estaban encalambradas, muchas golpeadas, entonces, cosas así. En cuanto a nosotras, sí estuvimos como más preparadas para ese partido.
Sí, y ahí entra una pregunta y es que, ¿cómo puedes definir la jugadora de rugby colombiana?
Para mí siempre es una jugada penetrante. Siempre ha sido como jugadoras penetrantes y que no se vence. Siempre muy aguerrida. Nosotras siempre hemos sido así no, y vamos es hasta lo último. No importa lo que esté sucediendo, pero nosotros no nos rendimos nunca.
Sí, y eso se vio y el tackle creo que también. Ese, cuando agarran de frente a una jugadora es para atrás, pero la tienen facilita entre dos y ¡fum! Sí, es
Nos
muy,
falta
muy.
jugar más 15, saber que en el 15 el tackle puede ser doble, muchas cosas. No
Sí.
entiende, pero eso es de años.
Claro, porque incluso lo comentabas al principio del episodio, apenas 2 años que se empezó, digamos, ese proceso, obviamente. Van aprendiéndose cositas y eso lo van dando el rodaje, los partidos, los torneos. Interesante que, por ejemplo, ya en Antioquia pueden jugar ese torneo de 15 como tal. Entonces van a tener rodaje y ojalá otras ciudades también ya puedan tener la cantidad de jugadoras necesarias para también armar sus torneos de 15. Y que, porque sí, esa creo que ya viene a ser después una ventaja que viene a tomar Antioquia y es que tienen su torneo de 15, llega a la Interligas y ya jugadoras llegan con rodaje de 15. Y en muchas
Exacto.
otras regiones pasa que normalmente sus torneos son de seven y cuando juegan el Interligas, pues de pronto ahí cuesta. Si les cuesta a ustedes ya a alto nivel, de pronto
Imagínate.
imaginemos ya niveles de Interligas, ¿cómo puede ser ese cambio de chip para muchas
Esa es
jugadoras?
la falla, esa es la fallita que tenemos. Pero nada, se está trabajando para eso. Eso
Así
es lo
es.
que se puede mejorar.
Y Escocia, que fue
No,
partido
Escocia.
difícil,
Uf.
pero igual. Creo que se disfrutaron, o sea, ya lo que vimos, los que vimos el partido fue que se lo disfrutaron. Ya llegó un momento en que se disfrutaron cada golpe, cada entrada, empezar a taclearlas, ver que sí, porque físicamente son más grandes, el juego ya, sí, están a otro nivel, a primer
Claro,
nivel
lo
como tal, pero esa experiencia ya de jugar contra Escocia.
la verdad, muy bacán. O sea, partido muy duro. Sabemos que es un equipo, era duro, pero estar allá es otra cosa. Es una cosa lo que vos creas y otra cosa es cuando ya lo estés viviendo, ¿cierto? Y realmente uno dice, nos pasaron por encima. No se puede negar eso, ¿cierto? Todo el mundo lo vio. Nosotros no nos rendimos, siempre estuvimos hasta el final dándolo todo. La velocidad de juego, el contacto, yo creo que eso es lo más fuerte. El contacto en el 15 tiene que ser un contacto positivo y ir hacia atrás, eso es muy negativo porque eso nos devuelve, nos devuelve, nos devuelve. Aparte de eso, al final tuvimos una amarilla, eso nos mató y ellas fueron superiores, pero también por nosotras mismas, ¿sí me entiendes?
Y la experiencia que tienen y toma decisiones, creo que también fue un factor clave,
Todo,
saber qué
es que
hacer en cada momento.
yo digo, esas jugadoras juegan 15 como una temporada, no sé cómo será el tema de allá, pero juegan 15 mucho tiempo, tienen mucho más experiencia. Yo creo que ahí sí nos ganaron.
Sí, pero ahí quedó la experiencia y ya se sabe cómo. O sea, nadie les quita lo bailado de jugar un partido contra una selección de primer nivel. Creo que eso es como lo más importante que hay que tener en cuenta. Y bueno, habíamos quedado ya después de lo de Escocia. Entonces, ya lo que te preguntaba era para ir terminando y es un par de preguntas. Y los momentos que más recuerdes del club con Atalantas, de selecciones Antioquia de Tucanes, que digas, estos me marcaron estos tres momentos en la carrera de lo que llevas con el rugby.
Con el club, después de un viaje que tuvimos para que estuvimos en Pereira, después de eso llegamos y le empatamos a los mejores equipos. Para mí eso es inolvidable. Cuanto al club, con Antioquia, mi primer torneo de Sevens, que nunca se me va a olvidar porque fue el recambio de Antioquia en ese tiempo y llegamos nosotros a la final y la perdimos contra Bogotá. Entonces nunca se me va a olvidar ese momento. Y con Colombia, haber ganado la medalla de bronce en Panamericanos contra Brasil.
Interesante, más que sí, porque muchos pensarán que, o incluso hasta yo lo pensé, que de pronto el partido contra Escocia o los Olímpicos mismos, pero ya la victoria en los Panamericanos también fue
Sí.
un momento muy, muy bonito para lo que vivieron ahí las jugadoras de Tucanes. Y ya sacando de los gustos del rugby, ¿qué te gusta hacer así en lo cotidiano? Ir a visitar lugares, pasear. Que sacando ya el rugby, cuando dices, me voy a desconectar un poco del deporte, o también concentrarme pronto con la familia, ¿qué te gusta hacer aparte del rugby?
Me gusta mucho andar en la moto.
Al ir a pasear.
Salir a pasear, sí, en la moto, me gusta mucho. También me gusta mucho ir a cine y visitar lugares, eso sí me gusta mucho.
Como llaman popularmente a pueblear.
A pueblear eso.
Sí, salir a andar y comer, bueno,
Comer, eso es lo más
sí.
importante.
Ándale, dicen desde ¿cómo es? Desde el equipo les dicen de Colombia, pueden darse los lujitos este fin de semana o este mes o algo así. Ahí yo creo que
Uno ya
sí.
sabe qué día se puede dar el lujito, el premiocito.
Ay, qué interesante. ¿Y cómo combinas de pronto, aparte del rugby, qué otras actividades tienes?
Estoy estudiando. Entonces, obviamente la prioridad en este momento es el rugby,
Sí.
pero estoy estudiando también
¿Qué carrera?
actividad física y deporte.
También sí, ligada entonces obviamente a lo que va con el rugby.
Sí.
Ahí, bueno. Bueno, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido muy, muy bonito también ya dar a conocer esta historia, conocerla, que muchas de pronto que te tengan por ahí de referente. Las que están empezando digan, no, vea, así fue la historia de ella, puedan escuchar este episodio, lo puedan compartir. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y de pronto algún mensaje que le quieras dejar al rugby colombiano que nos escucha ahí en las plataformas.
No, que nosotros estamos hechos para grandes cosas y nosotros los hemos demostrado desde que nosotros clasificamos a Juegos Olímpicos. Que nosotras tenemos mucho más para obtener muchas más cosas por hacer. Que nosotras, obviamente, muchos más esfuerzos hay que hacer, que no nos conformemos con lo que tenemos. Que nosotros podemos tener grandes cosas y estamos hechos para grandes cosas.
Bueno, Camila, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los que escucharon este episodio, les recomendamos compartirlo de pronto con el que esté interesado, lo pueden encontrar en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Anchor, y pues ya estaremos después en otro episodio hablando también de lo que se viene, cómo me han escrito que pronto podría hablar de la Superliga Americana, de cómo va Cafeteros. También pienso sacar uno de Super Rugby ahorita con este fin de semana que está el Super Round. Así que estén muy pendientes de las redes sociales. Y bueno, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias por la invitación.